Escuchan Poliradio, miembro de Whitney International University System.
Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo y mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Emprende. Dirigen Lina María Mayorga y José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Bienvenidos a la sexta emisión. Es esta, ¿cierto? Ya es el sexto programa de Emprende. Una idea hecha empresa, hecha realidad. Le damos la bienvenida, como siempre lo hacemos en Emprende, un programa de mucho emprendimiento, de mucha creatividad, de mucha innovación, ¿cierto? Don Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal todo?
Muy bien, Alejandro Caicedo es representante y coordinador de la Red Emprendedores Bavaria.
Buenas tardes a todos los oyentes también.
Lina, también representante de la Red Emprendedores Bavaria.
Muy buenas tardes a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes en el programa de hoy.
Y hoy aquí vamos a tener de invitada o de invitado al finalizar el programa, cuando vayamos a entregar alguna información. No sabemos todavía.
Todo depende de lo que quieran oír.
Don José Manuel, buenas tardes.
José Luis Fernando, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a toda la mesa de trabajo, a nuestros oyentes, como siempre, que son tan leales con el programa Emprende?
Estamos extrañando a don Andrés.
Don Andrés debe estar en alguno de los trancones de Bogotá, en medio de este torrencial aguacero que está cayendo en el Poli, en esta tarde gris, como dice.
Como dice, si llueve en Bogotá, ¿por qué no llueve en el Poli, no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos clima propio, entonces a veces llueve en el Poli y en Bogotá no llueve, que es la ventaja.
Y nuestra cazadora de personajes y de noticias,
Ingrid Corredor, que la tenemos en los teléfonos, nuestra productora que está revisándonos todos los contactos, todas las llamadas. Ella también les manda un cordial saludo y a ella le damos la bienvenida y le gracias por estar acompañándonos.
Y a don Freddy Chavarro, nuestro operador de audio, nos ha acompañado en estos seis programas, está desde el nacimiento de Emprende. Y ya es una de las personas emprendedoras. Él nos va a contar toda la historia en uno de estos programas, cómo ha sido ese emprendimiento.
Ok, toca escucharle entonces qué es lo que nos tiene don Freddy Chavarro para seguir acompañándolo y pues que haga parte de este programa Emprende.
Yo quiero hacerles una pregunta antes de entrar. El tema de hoy es
Industrias creativas.
Una pregunta, quiero que me den una diferencia entre entidad, compañía, industria, empresa. ¿Ustedes creen que son sinónimos? Alejandro.
Yo creo que vamos enmarcando de abajo hacia arriba los actores dentro de lo que se considera hoy en día la industria creativa, porque sin duda para crear esa industria necesitamos entidades de apoyo, empresas privadas y fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro dedicadas a promover la cultura. Y así sucesivamente vamos construyendo entre diversos actores que podríamos llamar entidades, empresas, al resultado final que sería la industria cultural y creativa.
Creo que estamos de acuerdo con Alejandro en ese sentido. Es un poco ir de menos a más. ¿En qué sentido? De ir de lo particular como son cada una de las empresas, que pueden ser muchas, que tienen un apoyo de diferentes entidades, que en algunos casos pueden ser gubernamentales o no gubernamentales, pero que generan un apoyo para esas entidades, para esas empresas, y que esa unión va comenzando a formalizar una industria y que después en algún momento podemos comenzar a asociarlas como gremio.
Lina.
Bueno, aquí cabe hacer una distinción importante entre industrias creativas e industrias culturales. Al respecto, por ejemplo, el término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por copyright y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas, artesanía y diseño. Y cuando hablamos de industrias creativas, hacemos referencia al conjunto más amplio de actividades que incluye a las industrias culturales más toda la producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo sustancial e incluye sectores como la arquitectura y la publicidad. Creo que ahí queda clara la distinción.
Pero ¿por qué distinguen la cultura con cualquier otro término si cultura es todo?
En este momento nosotros estamos en un proceso en el que se está comenzando a hacer como una especie de profesionalización de la cultura en Colombia, y ya vemos que en algunas universidades comienza a haber programas de industrias culturales, haciendo una diferenciación solamente a lo que son teatros, eventos en general de cualquier índole, y que nos lleva a eso. Sin embargo, pues las industrias creativas nos llevan a que es una interacción de muchas más, un concepto mucho más amplio, sin dejar de un lado solamente a lo que es la cultura. Adicionalmente a esto, pues de que es bueno dejar claro que la cultura obviamente es general, es transversal a cualquier industria, es algo que se está manejando y que mueve muchísimo dinero.
Porque es que
es el origen. Sobre todo, lo importante para rescatar dentro de las industrias culturales y creativas es que el origen y el fundamento de sus bienes y servicios es la cultura.
Pero siempre que hay cultura hay creatividad, y siempre que hay creatividad hay cultura. Entonces nosotros no podemos, y la gente confunde a veces cuando, y ahí sí están en un error, cuando la gente dice vamos a hacer una evaluación o le vamos a hacer un cuestionario de cultura general. Ahí sí está mal utilizado eso, porque cuando uno hace una evaluación de conocimientos es muy diferente a una cultura, pero todo tiene que ver cultura, creatividad, cultura.
Claro, la cultura es el eje tanto de un producto creativo como de un producto netamente cultural.
¿El que tiene empresa tiene una entidad? ¿El que tiene empresa tiene una compañía?
Sí, es un ente jurídico por ley.
Lo que sucede es que de pronto ahí, si hablamos de una empresa o una compañía, de pronto se pueden volver un poco sinónimos, ¿no? De empresa y sinónimo. De lo que es compañía y empresa, son, digamos que podemos hablar del mismo concepto. Cuando ya hablamos de una industria, ¿cierto? Ya la conjunción de todos ellos. Y adicionalmente, pues de las entidades que de pronto de una u otra manera apoyan a esas empresas o industrias como tal.
¿Y las instituciones?
Instituciones pueden ser también empresas y son compañías. Puedes dárseles ese título, por así decirlo, pero digamos que son también clasificaciones que hay dentro de ese rango de posibilidades, de sinónimos que les podemos dar a nuestras empresas o compañías.
¿Alguna otra aclaración de toda esa información y ese trabajo de campo que hace Lina sobre las industrias, ¿no? En plural, industrias creativas.
Sí, básicamente es eso. Igual, digamos que UNESCO hace parte importante del manejo de este aspecto, y estas definiciones que estamos diciendo las sacamos directamente de una información traída de UNESCO.
Ok. Hoy tenemos invitados.
Pero saludemos primero a don Andrés.
Don Andrés acaba de llegar.
Buenas tardes, ¿cómo están? Está cayendo solo un poquito de agua, no más.
Tranquilo, bienvenido.
Pero yo no lo veo con una sola gota de agua en el vestido, en el gabán, en lo que trae.
Sombrilla del Politécnico, 30 años.
Ah, bueno, 30 años del 30 Politécnico. 30 años del Politécnico. O sea que lo va a arropar durante 30 años. Lo estábamos extrañando, don Andrés. Una vez más, bienvenido a esta sexta emisión de Emprende. Hablábamos, ¿sí?
Qué pena llegar un poquito tarde por el tráfico y el aguacero está...
De verdad, duro, no se imaginan. Nada, ¿cómo están?
Para ubicarlo dentro del contexto de Emprende Hoy, industrias creativas.
Ok, perfecto.
Y estábamos hablando que si compañía, industria, empresa, institución, entidad, son sinónimos.
Compañía, industria, institución.
Empresa.
No, industria es todo un contexto económico. Industria.
¿Y qué es una empresa? Una empresa es un contexto y todo un pool económico.
La empresa hace parte del sector que hace parte de la industria dentro del contexto económico nacional. Eso es más o menos el contexto del tema, bajo esa perspectiva, ¿no? O sea, las empresas hacen parte, forman la industria. Eso más o menos es como es.
Entidad, compañía y empresa, sí.
Entidad, compañía y empresa, sí. O sea, para mí esos pueden ser sinónimos, pero la gente le dice negocio, empresa, entidad, corporación, no sé.
Fundación.
Esa no, tiene otra
también,
connotación.
También hay que mirar un poco la razón social de cada una de esas empresas o proyectos de emprendimiento.
¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va?
Porque ¿cómo está dirigido?
La fundación, por ejemplo, tiene una cosa que es sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Entonces, digamos que esa es la figura de la fundación. Mientras que empresa, entidad, pueden tener una connotación de ánimo de lucro, y que tienen otras connotaciones ya más empresariales, digámoslo así, sin decir que la fundación no las tenga, ¿no? Pero tienen unas formas de ver las cosas diferentes.
Hay cuando hablan de la parte económica de industria, ¿una universidad es una industria?
Pertenece a la industria de la educación.
La industria, exactamente.
¿Por qué señalan industria de educación si es una industria económica y va con ánimo de lucro?
Bueno, eso ya tiene que ver con los ordenamientos de la economía, en donde Lina podría ayudarnos un poco más a llegar a definir por qué se utilizan esos términos, pero cada vez que el aglomerado económico va creciendo, se van utilizando términos para poder agrupar todos los actores
de una mejor manera cada uno.
Lo significante ahí sería recordar que, según estudios recientes, las industrias culturales y creativas en Colombia están alcanzando el 2% del PIB nacional.
¿2% no es muy poquito?
Pues está creciendo. Países como Estados Unidos tienen el 10% de su economía representada en industrias culturales y creativas. Es un sector que anualmente está alrededor de un crecimiento del 10%. Entonces, para los emprendedores debe ser un lugar en donde, y sobre todo en el poli, la gente de mercadeo y publicidad le debe estar apuntando.
Igual que la gente de medios.
Medios audiovisuales, diseño.
Publicidad también.
Publicidad, todo esto. Y lo que dice Alejandro es verdad, como les decía, inclusive dentro de mi emprendimiento de vida, en algún momento yo manejé eventos, y en los últimos 7 años o 10 años ha habido una explosión de generación, por ejemplo, de industrias alrededor de los eventos como tal, organización de eventos. Entonces, en ese aspecto, uno ve cómo han venido evolucionando y cómo en alguna época en Bogotá, por ejemplo, para sentarnos, había unos operadores logísticos que eran los más grandes, que manejaban toda esa parte creativa en conjunto con las agencias de publicidad para generación de eventos como tal. Y ha comenzado una industria completa a moverse de muchos miles de millones alrededor de lo que son eventos. Ya dígase que son culturales, empresariales, deportivos, pero ya en este momento te podemos hablar de que en Colombia tenemos organizadores profesionales de eventos, cosas que antes solamente se veían en Argentina, en España, en Venezuela, y a partir de ahí se han venido generando una cantidad de proliferación de personas que, a base de experiencia, ha comenzado a organizar eventos, porque eso, desafortunadamente, en Colombia hasta hace un par de años no existía nada que nos enseñara a hacer eventos. Entonces hace parte de la experiencia, de lo anecdótico que uno puede tener y un proceso lógico que uno viene desarrollando. Entonces, a partir de ahí es que hemos venido desarrollando, por ejemplo, la industria de los eventos.
Eso es muy cierto. Una de mis labores alternas, yo tengo una oficina justamente de producción de eventos, pero es tanto así que ya no es solamente, como decimos en el medio, las BBCs y los que hacemos eventos corporativos, que tienen unas las personas que estamos metidas en el tema de eventos ya estamos tan especializadas. Hemos traído modelos de negocios de Argentina, como la nota José Manuel, en donde la Argentina ya hay unos modelos muy específicos de eso. Ellos llevan muchos años frente a nosotros en la parte de mercadeo de marcas, posicionamiento de marcas. Lo vemos con el tema, las Chicas Águila no nacieron en Chicas Águila en Bavaria. Eso viene de un tema de hace años atrás con Quilmes, con las cervezas argentinas, con el posicionamiento de marca mediante el fútbol. Ese tipo de cosas las hemos empezado a adquirir nosotros, no ahorita, sino ya un tiempo largo para acá. Frente a los eventos, por ejemplo, ya antes hacer un evento era BBC, o sea, bautizo, bazares y comuniones. Sí, allá no, ya estamos abriendo los espacios a tener una especialización, gente como Esfera Producciones, que son tipos que traen modelos de Estados Unidos, modelos de Argentina, y tienen unas empresas gigantescas, gigantescas para el tema de eventos, donde ya la empresa, el cliente es cualquier multinacional y ya no tiene que pensar en una logística de eventos, sino que tiene que pensar en una, ya en otra cosa mucho más, más amplia y que va mucho más allá.
Y una cosa que hay que resaltar en esta parte es que los clientes han venido cambiando su metodología. Ahí antes querían ciertas cosas solamente a la hora de hacer eventos. Ahora quieren todo el paquete completo. Mire, esto es lo que yo quiero y necesito que ustedes lo hagan completo.
Sí.
Que ellos no se tengan que desentender de eso. Y para eso ya tenemos y contamos con gente profesional. Y como les digo, la industria ha venido evolucionando mucho y es una industria que comenzó a generar muchísimo dinero, la generación de eventos. Y es a cualquier nivel.
A mí creo que me queda la adición por hacer que la publicidad es solamente una arandela más dentro de la industria cultural y creativa, en donde el audiovisual, la producción audiovisual tiene un peso representativo, la editorial, las artes escénicas y los medios. Entonces,
que mira que ya se conjugan todos.
Sí.
Lo que decía José Manuel, o sea, ya uno puede hacer un evento que incluya luces, lo que hicieron en Medellín, que les trajeron el Circo del Sol, pero no era el Circo del Sol, pero que sí cobraba como el Circo del Sol. Pero ahora viene gente, en Colombia se pueden hacer un tipo de espectáculos para un lanzamiento de marca. Comeva lo hizo, lo hacen todas las empresas grandes. En un lanzamiento de marca se toma una temática del tema del tipo de proyecto que se necesita lanzar y se toma y se hacen unas cosas espectaculares.
Y que tenemos en este momento, a nivel de, por ejemplo, industrias creativas, de que esto se volvió de que cualquier cosa es posible. La limitante es la imaginación, las posibilidades físicas y económicas de cada uno de los presupuestos.
Todo es posible ser patrocinado.
Todo es posible. Adicionalmente, yo parto como consejo cuando se hacen eventos de que cualquier cosa puede pasar y todo lo podemos hacer. Eso es lo que puede, eso es a la hora de hacer eventos, e inclusive en industrias creativas, a la hora de hacer eventos uno tiene que ser muy creativo para resolver las inconvenientes.
Y la educación es uno de los temas importantes en la realización de eventos. Mucho. Y de emprendimiento.
Sí, parte académica.
Mucho. Cierto. Hay muchos eventos académicos.
¿Quién es nuestra invitada?
Bueno, hoy tenemos a la señora María Teresa Velasco, gerente de Educación y Relaciones Institucionales de Discovery Network Latinoamérica, quien nos va a contar un poco pues su relación que está teniendo en este momento Discovery Channel y Bayer de Colombia. Ellos han hecho una alianza para enseñar ciencia en colegios públicos de Bogotá. Esto bajo un programa que tiene Discovery Channel, y pues para aquellas personas que no recuerdan qué es Discovery Channel, pues es una marca global dedicada a crear conocimiento de alta calidad basado en la vida real. Y ellos tienen un programa muy bonito que se llama Discovery en la Escuela, una iniciativa de educación de Discovery Channel que se presenta como un conjunto para el servicio de la televisión por suscripción que contribuye a la educación en América Latina. María Teresa, para que ustedes conozcan un poco quién es ella. Ella es gerente, como les decía, de Educación de Relaciones Institucionales de la Discovery Network Latinoamérica. Es responsable del desarrollo de instrumentos, de iniciativas y estrategias para llevar proyectos educativos de Discovery Channel, denominado Discovery a la Escuela, que es uno de los grandes programas de ellos en el ámbito educativo para América Latina. Ella maneja una serie de proyectos que incluye la programación de segmentos educativos en Discovery Channel y que son sustentados bajo las relaciones instituciones educativas, académicas, culturales, de turismo, también de salud, para el sector público como privado, además de relaciones con entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Adicionalmente, pues eso es como una abrebocas a lo que es María Teresa, porque su hoja es muy grande, muy extensa, y viene desarrollando un programa muy bonito con Bayer de Colombia, que se ha unido para esto, que es un programa llamado Como si fuéramos científicos.
María Teresa, muy buenas tardes.
Si yo lo veo en el mapa y le escribo algo encima, mi cerebro no lo registra.
Bueno, todavía.
Nada más de oírlo.
Sí, tenemos contacto con María Teresa. Está hablando.
Sí, yo tengo ese maravilloso problema. Yo no puedo perder una caja de galletas tranquilamente.
Estamos hablando allá. María Teresa, ¿nos escucha?
No, porque yo soy derecha y no.
Bueno, está hablando allá.
Está peleando porque ella es derecha, peleando. ¿Quién sabe que le están cambiando?
Está peleando con ella ahí.
Bueno, que entender a María Teresa, ella acaba de llegar a Colombia, estaba en su traslado entre hotel y aeropuerto, haciendo el check-in en su hotel para poder acomodarse y poder recibirnos su trayectoria.
María Teresa, buenas tardes.
María Teresa, se nos volvió a perder María Teresa. Bueno,
sí, María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, María Teresa.
Sí, buenas tardes, ¿los escucho?
Bueno, bienvenida a Emprende, una idea hecha empresa.
¿Qué pasaba, María Teresa, que la estábamos escuchando en otro contexto? Estaba discutiendo con quién peleaba. María Teresa, bienvenida a Colombia.
Muchísimas gracias.
Bienvenida al programa Emprende, María Teresa. Queríamos felicitarte por esa iniciativa de Discovery Channel y Bayer de Colombia para ayudar a la educación en los colegios públicos de Bogotá, los colegios públicos de Bogotá, con este programa, como si fuéramos científicos, para que nos cuentes un poco de qué es este programa y cómo lo ven desarrollando. Hoy tenemos un programa que es de industrias creativas y creemos que este proyecto de responsabilidad social empresarial que se viene desarrollando es una muestra de eso creativo que podemos desarrollar.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, María Teresa, te escuchamos. ¿Sí?
Estás al aire, María Teresa, buenas tardes.
Ok, muy buenas tardes. Les cuento un poquito de qué se trata el proyecto, que efectivamente, como ustedes lo acaban de mencionar, es una alianza que hemos hecho con Bayer Colombia para traer a través de Discovery Channel y bajo su proyecto Discovery en la Escuela, el proyecto de ciencias llamado Como si fuéramos científicos. Este es un proyecto realmente muy dinámico porque lo que estamos haciendo es llevar experimentos de ciencias a los niños pequeños, en especial a los niños de primaria.
Ok. ¿Y cómo se viene desarrollando ese programa en conjunto con Bayer?
Bueno, la parte más interesante es que Bayer tiene un proyecto de responsabilidad social a través del cual sus voluntarios y los voluntarios de la empresa aprenden con nosotros a cómo transmitir estos experimentos a los niños y los llevan a las escuelas. Y esto ha sido una experiencia muy interesante porque realmente los voluntarios mismos se emocionan llevando los proyectos a los niños y los niños han tenido una respuesta increíble. Yo estuve observando justamente uno de ellos y es maravilloso el que hayan puesto en marcha nuestro proyecto a través de sus voluntarios.
María Teresa, ¿cómo fue ese contacto para que Colombia haga parte de ese proyecto?
Bueno, el primer contacto es a través de Discovery en la Escuela, a través de nuestra página web, discoveryenlaescuela.com, y que la gente nos pueda avisar que si les interesa el proyecto. Les cuento que este proyecto que estamos trayendo ahora a Colombia con Bayer ha sido realmente una alianza que nos ha permitido realmente ver cuál es la reacción de los niños cuando reciben ciencia, cuando reciben experimentación desde edad temprana. Creo que ambas compañías estamos de acuerdo en que necesitamos que haya más científicos en este mundo y el poder empezar con los pequeños para que ellos sean los que disfruten la ciencia, que se enamoren de la ciencia y que finalmente, ojalá algún día sean científicos ellos, creo que es un logro muy importante.
María Teresa, ¿en qué parte de Colombia se va a trabajar? ¿Aquí en Bogotá o en varias ciudades de nuestro país?
Ahora estamos trabajando justamente en la zona de Puente Aranda, que es donde Bayer tiene sus instalaciones, y estamos trabajando en 6 escuelas de esa zona. El número de niños que se van a beneficiar con este proyecto son 1,100, y estamos, como dije, trabajando en las escuelas primarias.
María Teresa, una pregunta. Hablas con Andrés Ramírez. Básicamente nosotros estamos en un contexto universitario en donde la investigación hace parte de nuestro quehacer diario. Discovery frente a las universidades, ¿cómo se ve, cómo puede acercarse, digamos en el caso nuestro del Politécnico Gran Colombiano, en las diferentes facultades a Discovery para apoyar las labores que se hacen frente a los niños?
Ojalá que se puedan tener en contacto con nosotros porque nos encantaría tener, obviamente, instituciones educativas que estuvieran interesadas en nuestros proyectos de educación porque hemos desarrollado una metodología que realmente permite aterrizar las teorías educativas y ponerlas en práctica para que tanto los docentes como los niños disfruten de la enseñanza y del aprendizaje, donde los maestros efectivamente se convierten en facilitadores de conocimiento, facilitadores de información, y son los chicos los que descubren realmente todo ese maravilloso mundo científico.
¿Nos podrías explicar o ampliar un poco sobre la metodología? Es decir, ¿cómo es el contacto con los niños y esa manera de proyectos con ellos, ese tipo de iniciativas?
A ver, hablemos primero de la metodología. Y cuando yo hablo de metodología me refiero realmente al proceso que uno tiene que llevar a cabo para que los niños disfruten de los experimentos. Tres partes muy importantes: saber con qué materiales se va a trabajar, saber qué se va a hacer esos materiales y a partir de ahí hipotetizar cuáles podrían ser los posibles resultados para que los niños realmente descubran si son o no son esos resultados. Sus observaciones son muy importantes. Los niños van registrando desde el principio, algunos con dibujos, los más pequeños, los más grandes, escribiendo cuáles son los materiales con los que trabajan, qué es lo que se pretende que ellos hagan, pero los resultados mismos ellos los anotan cuando a través de la observación lo van viendo, ¿sí? Esta es la metodología. Tres pasos muy importantes que en el primer esfuerzo se traducen a lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Finalmente, ¿cómo lo estamos llevando a cabo? Bueno, a través, como dije, de la alianza que hicimos con Bayer, son sus voluntarios los que están yendo a las escuelas. Esto es un proceso único porque nunca se ha hecho antes, donde un grupo de voluntarios interesados en la ciencia están llevando los experimentos de Discovery a las escuelas, como en este caso que son las escuelas de Puente Aranda. Es un proceso muy interesante porque, como dije antes, nunca antes se había hecho. Normalmente trabajábamos nosotros con los docentes directamente y algo que se ha convertido aquí en único es que las maestras de los niños que participan en el proyecto también se han involucrado y ellas también se han enamorado del proyecto de ciencias, con lo cual nos están pidiendo que las entrenemos a ellas también para poder llevar adelante estos experimentos y que no se quede sin simplemente en una presentación única, sino que haya un seguimiento importante para que en el futuro, cuando vuelvan los voluntarios, los niños sigan adelante con todo este proceso científico.
María Teresa, pero entonces eso quiere decir que no solo Discovery está en el momento de la aplicación de la metodología como tal, sino que se espera un seguimiento, se espera un futuro con estos niños, con este inicio que ustedes están dando.
Definitivamente, una parte muy importante es ver cuáles son los resultados del proyecto. Yo sé, porque ya tenemos resultados del proyecto, este mismo proyecto que lanzamos en Argentina desde el 2004, hemos recogido resultados y sabemos cuáles son. Sin embargo, tenemos que probarlos aquí para realmente poderlos dar a conocer, que no sean resultados extranjeros, que sean resultados reales de lo que han logrado los niños colombianos, ojalá con la ayuda que les estamos brindando.
María Teresa, una pregunta. Miramos cómo el proyecto de responsabilidad social de Bayer, que por cierto hay que resaltarlo, se llama Bayer Chicos, que es un programa de responsabilidad social de Colombia, que impulsa el voluntariado entre sus empleados, quienes donan unas horas de tiempo para el desarrollo de sesiones científicas con estos niños. Pero hablamos de que Bayer es una gran empresa en Colombia y a nivel mundial como tal. ¿Cómo estos microempresarios o de pronto empresarios no tan grandes como Bayer pueden tener la posibilidad de vincularse también con Discovery para poder ayudar a niños en diferentes regiones de Colombia, que pronto podamos llevar esto a través, porque tenemos que ser claros que los MIPYMES o las microempresas en Colombia nos da la posibilidad de extendernos muchísimo en toda Bogotá y en toda Colombia, y de pronto ellos pueden también a través de sus empresas, sus organizaciones, donar tiempo para que Discovery llegue también a otros niños en otras ciudades. ¿Es posible esto? ¿Cómo lo podríamos hacer, María Teresa?
Bueno, esa es realmente una pregunta para Bayer, esa yo no la puedo contestar, pero lo que sí les digo es que el entusiasmo que tiene Bayer es fantástico y que estamos viendo la posibilidad de que en el futuro esto se extienda a otras sedes, porque realmente para ellos es un punto de partida muy importante para que haya más científicos en Colombia. Pero definitivamente, como dije, esta es una pregunta para ellos que yo no puedo responder. Okay. Yo puedo hablar por Discovery porque soy vocero de Discovery, del proyecto Discovery en la escuela, donde les digo que sí, nuestro compromiso es irme adelante y estaremos trabajando con estas alianzas que realmente están resultando muy positivas.
Ok, bueno, Teresa, entonces te lo pongo en otro contexto. Si yo tengo una pequeña empresa que no es tan grande como Bayer, sí, pero yo quiero donar tiempo para que a través de Discovery en la escuela más niños se vean beneficiados, ¿puedo hacerlo?
Seguramente que sí. Por favor, ponte en contacto con nosotros para ver cómo podemos entonces realmente crear la alianza, ver a dónde podemos llegar, con qué escuelas, y que realmente podemos... esto lleva un proceso realmente de planeación, pero estamos más que dispuestos para hacerlo. Y con mucho gusto, por supuesto.
María Teresa, ¿cuánto dura este proceso aquí en Colombia?
Perdón, ¿me repite la pregunta?
¿Cuánto tiempo dura ese proceso en Colombia?
¿El proceso para poder llegar a llevar los experimentos a las escuelas?
Sí, señora.
Eso va a depender de qué tan rápido nos movamos ambos, pero yo creo que puede ser muy rápido. Desafortunadamente estamos ya a fin de año, entonces tenemos que planear para el año próximo.
María Teresa, muy amable por estar aquí con nosotros. Sigue siendo
al
invitada.
Contrario.
Así esté en Colombia o esté afuera, uh-huh. Emprende es un programa que está abierto para Discovery, para Bayer y para todos los que quieran invertir económica, mental, física y académicamente en nuestro país.
Yo les agradezco muchísimo este tiempo y realmente les agradezco que me hayan permitido dar a conocer el proyecto, y ojalá que muy pronto estemos en contacto para realizarlo en otras escuelas.
Desde luego, María Teresa, te agradecemos muchísimo a ti que nos hayas acompañado en este tiempo. De parte de la Red de Emprendedores Bavaria, de parte de Politécnico Gran Colombiano, eres bienvenida en el momento que desees, tanto tú como Discovery, para que nos cuentes un poco más y que podamos apoyar este programa tan lindo como es Discovery en la escuela. Y igualmente, con Bayer, agradecerles que nos hayan permitido acceder a esta información para poder promover hoy las industrias creativas y la responsabilidad social empresarial en Colombia.
Definitivamente, muchísimas gracias.
4:37 PM. Estamos en Emprende, una idea hecha empresa. Each one believing that love never dies, watching her eyes.
Escuchan Poliradio. Miembro de Whitney International University System.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo. Aquí tú creces plenamente, todo lo que sabes tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande.
Microprogramas, la nueva franja de Poliradio, la emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano. www.poliradio.edu.co.
Ya es hora, no dejes pasar más tiempo. Anímate a ser voluntario del programa Bogotá Sin Hambre.
Los sueños siguen, la vida no acaba, nuestra esperanza una tierra de paz.
Tiempo y voluntad.
Ingredientes contra el hambre. Una campaña del voluntariado universitario del Politécnico Gran Colombiano y Bogotá Sin Hambre.
Estás escuchando Poliradio.
Tú también puedes ayudar. Únete a los más de 3.890 jóvenes que hacen parte del voluntariado universitario y contribuye a aumentar las 144.096 horas donadas. Tiempo y voluntad.
Ingredientes contra el hambre. Una campaña del voluntariado universitario del Politécnico Gran Colombiano y Bogotá Sin Hambre.
www.poliradio.edu.co. Emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano.
Gracias a todos por estar ahí en la audiencia del programa Emprende. Queremos continuar con un tema interesante y es una experiencia de primera mano. La red de emprendedores Bavaria tiene un invitado que apreciamos mucho porque tiene esa capacidad de emprender sus ideas y llevarlas a cabo en el sector de la creatividad. La Feria Sofa nos manifestó la semana anterior o nos dio a conocer una cantidad de emprendedores que se están moviendo en el tema creativo. Entonces Lina nos va a explicar un poco más
La experiencia que traemos. Precisamente en la Feria de los y la Fantasía pues hubo un pabellón.
Estuvo muy buena.
Sí.
Estuvo muy interesante.
Hubo un pabellón destinado única y exclusivamente a industrias creativas. Entonces habían chicos con emprendimientos de publicidad, animación y diversos emprendimientos. Entonces uno de ellos fue Santiago, director de Liberum, con quien estuvimos y tuvimos la oportunidad de compartir bastante tiempo charlando sobre el tema de industrias creativas. Y tenemos una notica que hicimos desde el sofá con el chico de
antes de ir con la nota, quisiera dar la información de lo siguiente. En internet, en la red de emprendedores Bavaria, tenemos categorizados 400 emprendimientos del sector de entretenimiento. Entonces, esto es una fuente de información importante para personas que están ofreciendo productos y servicios a esa industria, y los invitamos a todos a perseguir esas oportunidades.
Bueno, ahí tenemos una fuente bien importante de proveedores que podemos tener entre varios de nuestros empresarios en todo Colombia, que nos podemos ayudar para buscar esas industrias. Además que a veces que es una industria creciente que hasta ahora está terminando de nacer, por darle algún nombre, pues a veces no es tan fácil conseguir esos proveedores. Bueno, ya tenemos una base, 400 proveedores con los que podemos estar conjugándonos para poder desarrollar esas industrias.
Claro que sí, te invito a oír la nota que traemos de la Feria Sofa del Ocio y la Fantasía.
Buenas tardes, me encuentro en la Feria del Ocio y la Fantasía y estoy con Santiago Calle, director general de Liberum. Santiago, muy buenas tardes y bienvenido a Emprende, una idea hecha empresa.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es Liberum?
Liberum es una agrupación de gente con talento. Somos unos 7 personas que trabajamos en pro de llevar a cabo nuestras ideas de animación, de ilustración, de poder sacarlo a otro mundo y poder llevarlo a otro nivel. En este momento lo trabajamos muy a nivel comercial, pero nuestro objetivo en algún momento es sacar nuestros propios productos, tanto de animación o de cómic, dependiendo de lo que cada uno quiera aportar y quiera generar en su empresa.
Cuando te hablan de industrias creativas, ¿qué se te viene a la cabeza?
Industrias que envuelven un nivel de pensamiento, pues, que busca desarrollar más que todo en gráfica, pienso yo, y en productos audiovisuales, pero también es porque es mi medio. Igual toda industria para crecer tiene que ser creativa de una u otra manera. Es más utilizar el ingenio y buscar ser innovador y ser... pues generar cosas nuevas. Sí.
Okay. ¿Liberum encajaría dentro de ese concepto de industrias creativas?
Yo creo que sí, definitivamente yo pienso en mi empresa como una empresa creativa, una empresa que lo que más busca es tomar ventaja de los talentos de cada una de las personas y crear de la nada cosas maravillosas que generen más en el público y en la gente que está viendo.
¿Qué tan fácil es hacer animación en Colombia? ¿O qué tan difícil es hacer animación?
Tiene sus complicaciones. Conseguir el sustento es una de las más grandes, pero también que crean en uno, que crean en que puede llegar a ser un producto de calidad, un producto de calidad internacional, porque sabemos que el mercado nacional no es muy dispuesto a este tipo de propuestas, pero precisamente eso nos obliga a competir con calidad y a llegar a otros mercados poco a poco.
Un consejo a todas esas personas que están pensando en una idea de negocio relacionada con animación, con ilustración, ¿qué le podrías decir tú desde la experiencia de Liberum?
que crean mucho en lo que están haciendo, que estén convencidos que lo que hacen va a llegar a un lado, y que tampoco se crean ellos mismos, sino que siempre piensen que se puede mejorar de alguna manera. De alguna manera se puede llegar a algo mejor, y pues nada, sigan por... No se fijen en los estándares generales, sino que crean en sus ideas y crean en lo que pueden llegar a hacer.
Muchas gracias, Santiago. Este fue un informe especial para Emprende, una idea hecha empresa desde ESOFA. Esa fue la nota que hicimos desde el sofá con Santiago, y pues nos contó pues bastante interesante el proyecto de ellos en términos de animación, de ilustración. Tienen algo muy consolidado y le apuntan a algo diferente acá
en
Colombia.
Creo que eso es un ejemplo de Santiago, de ver cómo los jóvenes, como dicen en el argot de la creatividad, tienen músculo, hablando de mucha creatividad, mucho cerebro, para poder desarrollar esa industria. Y hablábamos con Alejandro de que es a veces... Bien, escuchando a Santiago, hablaba de que se necesita innovar, se necesita creerse el cuento, tener esa fortaleza, pero eso es a nivel de cada una de las empresas, eso es en todos los gremios, no solamente en las industrias creativas. También las otras empresas necesitan tener esa creatividad, estar innovando en sus productos y cómo poder innovar o ser más creativos para poder llegarle a sus clientes, y no solamente pues desde la parte de industrias creativas, sino a cualquier gremio en cualquier sector. Pero sí, ellos son un ejemplo de que hay mucho talento en Colombia, de que podemos realizar grandes cosas, y creería desde Politécnico Gran Colombiano que hemos visto ejemplos de grandes personajes, muchachos muy jóvenes con muy buenos productos, que hay mucho cerebro y que se pueden desarrollar grandes cosas. De pronto los rezagados somos los que ya tenemos un poco más de tiempo, que nos enfocamos en lo tradicional.
Bueno, esa es una industria que requiere mucho apoyo. En realidad no solamente es útil con el uso de la tecnología o con el uso de la creatividad, sino también con el uso eficiente de las tecnologías aplicadas a la creatividad. Asimismo, ser creativos buscando fuentes de financiación, debido a que es un sector tan pequeño, dedican todos sus esfuerzos a la creatividad, pero también deben ser muy creativos en cuanto a búsqueda de capital, implementación de nuevas tecnologías, educación de su capital humano.
Bueno, ahí volvemos a lo mismo que es la recomendación para todos estos pequeños empresarios: investigación, innovación, tecnología.
La tecnología, hablando de tecnología, creatividad, ¿se debe tener un departamento de creatividad o toda la gente tiene que ser creativa? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Necesariamente un departamento creativo?
Eso depende.
Sí, es la cultura.
Que, a ver, lo que pasa es que en las industrias, dependiendo, ahora sí el tema de las industrias, dependiendo de la industria donde esté la empresa o la entidad, va a haber un departamento que se llama creativo, o en la industria de productos o de innovación, investigación y desarrollo.
Sí, entonces, pero eso de todas formas no va en contra, porque si vamos a tener un departamento creativo, van a ser dos o tres personas que van a tener que crear por toda la empresa y no le van a prestar atención a los demás usuarios, empleados, operarios.
Lo que pasa es que por eso el departamento se dedica exclusivamente a generación de nuevos productos, identificación de nuevas opciones de negocio, identificación de nuevos productos y desarrollo de nuevos mercados.
Y estamos hablando ahí solamente de lo que es productos, porque otra parte creativa está a nivel de recursos humanos, mercadeo, publicidad.
Exacto.
Entonces hay que diferenciar un poco también de dónde van a estar esas personas y cuáles van a ser la función de esos creativos. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a una industria o a cualquier empresa, a cualquier corporación, cualquier industria como esa desarrollar? Diseñar nuevos productos, ¿cierto? Entonces, en ese enfoque van a estar en muchos recursos de investigación. En Colombia nos ha creado una conciencia muy amplia respecto a la investigación, porque creen que es pérdida de tiempo, que de pronto es costos o gastos que se van a tener, y no lo ven como una inversión para sí mismos. De igual manera, desarrollar investigaciones que nos puedan ayudar, por ejemplo, a reducir costos o maneras más eficientes de la producción, hace parte de ese proceso de innovación e investigación.
Dentro de esa creatividad, ¿el miedo a veces no acobarda a las empresas?
El tema es que, como lo hablábamos hace como dos programas con Mario, con el profesor Mario,
el hecho de ser creativos sí genera ciertos miedos en el momento de lanzar algo nuevo al mercado, sea un producto, sea un servicio, sea una idea. Algo no, obviamente tiene un rechazo, y en primera instancia lo primero que se tiene que esperar es un rechazo por el mercado. Es lo primero que va a pasar. Pero por eso mismo, los procesos que se hacen dentro de las empresas, en los departamentos de creatividad, en los departamentos de investigación y desarrollo, son procesos que llevan a minimizar ese riesgo. Son procesos que ya, en el tema, por ejemplo, Alpina, ellos mismos hacen las pruebas internas en la creatividad de las nuevas marcas, de los nuevos productos, en la creación de esos nuevos productos, y luego, ya cuando salen al mercado, ya salen demasiado fortalecidas, porque ya le han hecho las pruebas, las mil y una pruebas de para bobos, así de por decirlo así, para que esto no nos pase en el mercado y no tengamos un fiasco frente al del anonimato, al desprestigio hay un paso. Entonces es mejor estar en anonimato, hacer las pruebas suficientes y salir con toda la confianza del caso.
Bueno, yo les cuento que tenemos otro invitado. Él es Daniel Cortázar, coordinador académico de Prana, incubadora de industrias creativas. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido a Emprende, una idea hecha empresa.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí estamos con la mesa de trabajo y básicamente queremos saber de qué forma, bueno, inicialmente, qué proyectos manejan en Prana y de qué forma apoyan ustedes a las industrias creativas.
En Prana somos una incubadora de industrias creativas, por lo tanto, solo tenemos proyectos de industrias creativas. ¿Y cuál era la otra pregunta?
¿Qué tipo de proyectos están manejando actualmente?
Nosotros los apoyamos primero como incubadora, que es, pues, digamos, la razón social del programa, que es hacer todo lo que sean recursos financieros entregados especialmente por el Estado o por cualquier otra convocatoria puedan ser otorgados a diferentes proyectos. Pero además de eso, hemos implementado una metodología de estudio para que nuestros incubados, digamos, tengan una formación gracias a nosotros en emprendimiento, en temas de administración de empresas, de mercadeo, de finanzas, de innovación, de diseño para la innovación, de protección de derechos de autor, etcétera, para poder realizar su empresa.
Una pregunta, Daniel, ¿existen experiencias de incubadoras de empresas creativas previamente?
No, esta es la única empresa que se ha dedicado en Colombia.
¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos años llevan de funcionamiento? ¿Y dónde encuentran ustedes a los empresarios de las industrias culturales y creativas?
Pues nos ha ido bastante bien. Prana lleva 7 años trabajando en este tema. En esos 7 años se ha ganado la convocatoria de la LIT 344, que es la de conciencia, 7 veces con 7 proyectos distintos. Y pues a la gente usualmente suele llegar a nosotros, aunque sí tratamos de buscarlos a través de gente que se haya incubado en universidades, en las facultades de artes y humanidades, bueno, en ferias, etcétera, etcétera.
Daniel, buenas tardes. Hablas con José Manuel Espitia, Politécnico Gran Colombiano. ¿Cómo pueden nuestros alumnos vincularse directamente con ustedes y que lleguen a nosotros? Porque la verdad es que pues queríamos tener ese acercamiento contigo, pero no lo hemos podido lograr. Adicionalmente, que siempre las incubadoras, y en el momento como incubadoras, es un poco más difícil. Y vemos que la experiencia que hemos tenido desde el programa de emprendimiento es que las incubadoras no son muy paternalistas y no sacan adelante esos proyectos. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y cómo podemos contactarlos para que nuestros muchachos puedan salir adelante con los proyectos de iniciativas creativas que tienen?
Pues nosotros de paternalistas creo que no tenemos nada, todo lo contrario. Lo somos, obviamente, consentimos un poco a nuestra gente, a nuestros incubados, pero lo que nos gusta es que ellos salgan adelante por sí solos. Para que, digamos, la gente nos encuentre, los estudiantes de allá nos encuentren, nosotros estamos en la avenida calle 25C, número 437, en el teléfono 281-8279 o en el correo pranainc@gmail.com. Y pues digamos que ya directamente con nosotros pueden vincularse a las diferentes formas, pues, en las que apoyamos a las industrias creativas.
Ok, perfecto, Daniel, muchísimas gracias. La verdad es que quisiéramos de pronto en algún momento abrirte un espacio para que vinieras a la universidad y pudieras contarnos y ampliar un poco más esta información, ya que pues tenemos una facultad de medios,
claro,
como lo sabes, bastante
fuerte. No hay ningún problema, pero no, pues, estamos abiertos pues a recibir a la gente o apoyar a la gente que necesite, o pues dar toda la información que necesiten, incluso pues dar conferencias sobre industrias creativas para que la gente conozca un poco más este sector que en Colombia todavía pues no es tan conocido.
Sí, Daniel, en ese sentido, quisiera que nos comentaras cuáles son los sectores en los que más se están moviendo los emprendimientos de las industrias creativas y culturales.
Nosotros tenemos 5 sectores, son editorial, patrimonio, audiovisual, diseño y artes escénicas. En artes escénicas tenemos todo lo que es teatro, danza y música, y en patrimonio pues todo lo que es arquitectura, turismo, artes plásticas, etcétera, etcétera. Digamos que en esos 5 hemos movido bastantes proyectos, pero lo que actualmente más se mueve y donde los emprendedores más están empezando a ubicar son los de diseño y los de audiovisual, que digamos son los que más salida tienen y pues donde la gente pues le gusta más trabajar.
Y seguramente un sector en el que en el futuro veremos conformado un clúster a nivel país. Bueno, Daniel, muchas gracias. Desde el Politécnico Gran Colombiano y la Red de Emprendedores Bavaria, queremos contar con el apoyo de ustedes, así como nosotros con Prana, para todos los emprendedores que nos están oyendo. Muchas gracias.
No, ustedes.
Nos quedan 3 minutos. Andrés está que se habla. ¿Qué información nos tiene?
No, es ¿no? que hay... Sí, también. Pero el tema es que ahorita tenemos ya el segundo semestre, empieza el cierre de las universidades y empiezan todas las muestras empresariales y emprendedoras de Bogotá. Ya se fue. Entonces... básicamente empezaba a llegar toda la información. Tenemos invitación para de la Fundación del Área Andina para la tercera Jornada Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Área Andina y la 18ª Feria Empresarial y de la Creatividad, valga la cuña, el 2 de noviembre en el Hotel Royal Park. Ahí pueden asistir, es totalmente abierto a todas las universidades, a todos los alumnos. La Universidad de La Salle, 17ª muestra de proyectos empresariales, es 28, 29 y 30 de octubre en la carrera segunda con décima en la sede Candelaria. Y la Universidad de La Sabana tiene también su feria empresarial el miércoles y jueves de la próxima semana, sus 2 y 3 de noviembre, también desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde.
¿En dónde, perdón?
En la Universidad de La Sabana.
¿Jueves y viernes es 4 y 5 de noviembre?
Miércoles y jueves.
Okay.
3 y 4.
3 y 4.
Y la Universidad de la Gran Colombia tiene el 18 de noviembre también su muestra empresarial, y Unitec tiene el 17 de noviembre también dentro del marco de la semana Global del Emprendimiento,
que ya se nos aproxima, y vamos a hacer un cubrimiento especial de las diferentes actividades.
En eso estaremos desde mañana, y yo no llevo sofá, pero pues algo me invento para traer noticas.
Bueno, eso es importante. 4 de la tarde, 56 minutos. Hemos llegado al final de la 6ª emisión de Emprende, una idea hecha empresa. Alejandro, muchas gracias.
Gracias, Luis Fernando, muy amable, interesante programa.
José Manuel.
Como siempre, a todos ustedes que nos aguantan, que nos escuchan y que esperamos que este programa les contribuya en su desarrollo del emprendimiento.
Andrés.
Señor, buenas. Bueno, gracias. Me acabo de enterar que tenemos de fondo a Boss and Beatles. Eso es buenísimo, buen disco. Es muy bueno. No es de mi estilo. Yo soy más Beatles raíces, pero es interesante escucharlo. Gracias.
Lina. Muchas gracias a todos ustedes.
Y profesor Trujillo, muchas gracias a usted, como
siempre. No, a usted, muy amable, a todos nuestros oyentes y a don Freddy Chavarro, que como dijimos al principio, más adelante nos va a contar de su empresa. ¿Shakira es una industria creativa o no?
Ella ha venido haciendo cosas muy creativas.
Tan creativa que con La Loca copió muy bien el merengue.
Bueno, la invitación para nuestro próximo programa en la voz de Shakira.
Bueno, la verdad es que estoy bastante contenta. Bueno, la verdad es que estoy bastante contenta de estar acá con todos ustedes. Realmente es impresionante este programa y vamos a tener muchas sorpresas en el próximo programa. Y los dejo con Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalegua, porque esto es África.
loves you, and you know you should be glad.